La semana pasada fue presentado en la Universidad de la República el libro De Calles, Trancas y Botones, una etnografía sobre violencia, solidaridad y pobreza urbana. Se trata de una investigación llevada adelante por los antropólogos Ricardo Freiman y Marcelo Rosal, a pedido del Ministerio del Interior. Más que saber cuántos jóvenes subsisten en situación de calle, el estudio se propone indagar cómo estos han llegado a sostener su subsistencia en la calle y cómo se desarrolla su vida cotidiana en base al supuesto de que se dedican a actividades económicas informales. El método utilizado para llevar adelante la investigación no fue otro que recorrer las calles y conversar largo y tendido con los niños y adolescentes que habitan en el espacio público de los barrios más céntricos de la ciudad de Montevideo. Vamos a conversar sobre los principales resultados de esta investigación con los autores de la misma, con Ricardo Freiman y Marcelo Rosal, que están ahora con nosotros. ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Bueno, recién, bueno, nosotros por lo menos nos hicimos del libro hace poquito. ¿Cómo fue el trabajo de investigación? ¿Cómo nace la idea? ¿Cuál fue la génesis?
Bueno, el trabajo, la demanda de esta investigación surge en el Ministerio del Interior, bajo la iniciativa de comprender mejor a los adolescentes y jóvenes que estaban en situación de calle, sobre todo porque muchas veces son blanco de demandas, ¿no? De vecinos, de comerciantes, etcétera. Hay mucha asociación de esta población con consumo de drogas, delito, etcétera. Entonces el Ministerio del Interior quiso indagar en ese sentido, es decir, cuánto de estas cuestiones tenían que ver con, de pronto, procesos de estigmatización, cuántas de estas cuestiones tenían que ver con violencias estructurales, con problemas, digamos, de consumo abusivo de pasta base, o las causas de estas trayectorias tenían que ver con otro tipo de circunstancias sociales. Y a partir de allí nosotros decidimos indagarlo con el método nuestro, que es el método etnográfico, el de la antropología social, que implica el vincularse con los sujetos con los que uno va a intentar conocer su vida social, digamos, vincularse, tener observación participante, entrevistas en profundidad, etcétera. De allí en más, por otra parte, surgió un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y el INAU, porque efectivamente por los programas calle, por los proyectos calle y por la rectoría, en el caso de los adolescentes y los niños, era, digamos, un asunto que también les competía y les interesaba, ¿no?
Uh-huh. El término situación de calle, ¿no? ¿Se acuñó hace poco? ¿Se utiliza ese término en la calle o es solamente para el ámbito académico? Porque dice gente que vive en la calle, ¿no? Pero hoy, últimamente, cada vez que se habla sobre ese tema, se habla de situación de calle.
Sí, a veces parece que cambiando las palabras se cambiara la realidad. Uh-huh. Hay jergas distintas y en situación de calle, sin techo, sin hogar. Son diferentes categorías que se usan. Pero nosotros no fuimos exclusivamente a hablar con la gente que vive en la calle necesariamente. Pueden ser adolescentes y jóvenes que viven en su casa y que trabajan informalmente en la calle. Pueden ser niños que viven en barrios alejados del centro y vienen a tener distintas estrategias de supervivencia al centro de la ciudad. Pueden ser personas que sí, que efectivamente pernoctan en la calle y a veces tienen familia en el interior. Ese concepto en realidad es uno más de los que se usan y no me parece tampoco el más adecuado. Nosotros fuimos a indagar una realidad un poco más amplia que la situación de calle, ¿no? Sí, gente que está en el espacio público, en general en situaciones de mucha vulnerabilidad, que van de un abanico, podemos pensar los adolescentes y jóvenes que venden lentes y que están en un continuo conflicto con las autoridades, la intendencia, la policía, hasta niños que viven en pensiones o achiques en la ciudad vieja y piden el mercado del puerto, ¿no? Ahí podemos tener un abanico interesante de esta realidad que nosotros indagamos, de este universo, el universo de la investigación estaba en eso.
¿Y ustedes cómo planteaban ese acercamiento a los jóvenes que se convertían en su objeto de estudio, digamos?
Bueno, a mí me gustaría seguir respondiendo un poco la pregunta, que es bien interesante, que hiciste respecto a la categoría calle, ¿no? porque de algún modo lo que se discute atrás de ella es, bueno, hay algo en esas circunstancias, ¿no? Localizadas, hay algo en la calle que explica mi vida social, mis pautas de conducta, o más bien la calle es un momento de mi vida que puede llegar a ser muy significativo, ¿no? Lo que pudimos ver a lo largo de todo el estudio es que en realidad categorizar esta realidad desde esa noción de calle es poco explicativo, ¿no? Sobre todo porque se trata de gurises con trayectorias muy dinámicas que hoy pueden estar en un hogar de amparo, mañana en situación de calle, pasado se van de pronto a algún lugar de rehabilitación, si es el caso de abuso de drogas, y entonces pasan varios meses, no sé, en remar, por decir alguna cuestión. Algunos de ellos que hacen alguna macana, como bien dicen, se refieren ellos mismos, terminan en un centro de detención, después vuelve a la calle. Entonces, situar, o sea, tratar de definir la vida de estos gurises a partir de lo que ocurre simplemente en la calle es una reducción, ¿no? Uh-huh. Y el acercamiento a ellos fue, te diría que bastante sencillo en términos generales, ¿no? A decir verdad, no es mucha la gente que se acerca con una propuesta de diálogo, de como ellos mismos dicen, de respeto, ¿no? Están poco acostumbrados a que la gente, salvo algunos vecinos solidarios, y algunas estancias de protección social, sobre todo para adolescentes, están poco acostumbrados a que la gente se acerca amablemente a dialogar con ellos, a ver qué les pasa, cuál es su situación, de qué están padeciendo, de qué manera se les podría dar una mano. Entonces, realmente se muestran muy abiertos a dialogar sobre estos temas, ¿no?
Sí, recuerdo hace ya unos años que el INAO recomendó a la gente que no le diera monedas o plata a los niños, ¿no? ¿Hacen referencia a esto en las entrevistas o no?
En las entrevistas se hace referencia, sobre todo en las observaciones que tuvimos, al dinero. Uh-huh. Pero antes quería aclarar, tú decías el objeto. Esto más bien fueron los sujetos del estudio con los que tratamos. Nuestro objeto es más bien un problema teórico que tiene que ver con las formas de provisión en la calle, los continuos de violencia que se dan, ciertos continuos de violencia que van de la violencia estructural, de estar haber nacido en una condición socioeconómica extraordinariamente vulnerable y de tener un continuo de violencias que van marcando la vida de estos sujetos hasta dejarlos siendo desde muy chiquitos, trabajando, proveyéndose a partir de la monedita o lo que fuera en el centro de la ciudad, y otra parte de nuestro objeto de estudio, con formas de moralidad en la cual los niños muchas veces son se sienten responsables, y por eso moralmente responsables de ayudar a sus familias. Uh-huh. Entonces, sí, recuerdo esa recomendación. Fue un momento, y yo creo que no se sostuvo como una política, pero sí, en algún momento se dijo. Lo cierto es que son cuestiones complejas como para reducirlas a una recomendación de esa naturaleza.
Pero se hizo y es una política, por ende, ¿no? Si una jerarquía recomienda no hacerlo, es política de Estado.
Sí, incluso, pero creo que no sea. Yo no lo he escuchado mucho más. En muchos lugares, por ejemplo, en Florianópolis hay carteles no colabore con la mendicidad, hay programas destinados a ello. Aquí también tenemos programas destinados a ello. Y sin duda que la mendicidad es un problema. Ahora bien, está claro que para estos niños es importante hacer la moneda cotidianamente. Algunos hasta no les va mal con esa moneda. Llegan a sacar 900 pesos, 700 pesos, por ejemplo, en el entorno del Mercado del Puerto. Y toman formas de autonomía, se sienten responsables de sus familias, colaboran a pagar la pensión donde muchas veces viven. Claro, esa es una condición adecuada para un niño, evidentemente que no. Pero incluso esto puede empeorarse. Por ejemplo, cuando pegan el estirón, y eso hay alusiones bien claras en el libro, pudimos observar cómo estos chicos, cuando pegan el estirón, quedan en una situación más vulnerable todavía. Más vulnerable que cuando eran niños. Porque ya no les empiezan a dar más la moneda, ya son objeto de temor por parte de los transeúntes, incluso los turistas. ya la estrategia más sencilla de pedir y entablar diálogos con los turistas y obtener la moneda relativamente fácil se torna una circunstancia difícil, más riesgosa y muchas veces quedan a merced de otras formas de violencia, ¿no? Que eso sí lo pudimos ver con mucha claridad. Ahora, en cuanto a obtener la moneda, evidentemente cuando son niños la obtienen, cuando son adolescentes ya no, ya tienen que buscarla de otra manera.
Y ahí es donde se abre paso de repente en algunos casos a una carrera delictiva, por ejemplo.
Bueno, mira, retomo la pregunta que está súper relacionada, ¿no? En cuanto a peticiones, si se quiere, de algunas oficinas del Estado, si se configuran como políticas públicas, etcétera. Hay razones sociológicas para ese planteo, es decir, usted no le dé una moneda a un niño, ¿sí? Porque justamente la dificultad que uno ve es que al revertirse ese flujo de servicios, ¿sí? Es decir, que el niño tenga que de algún modo colaborar o incluso sostener a sus padres, ¿sí? El niño adquiere también ciertas autonomías, no solamente el orgullo de poder, a veces hay circunstancias de violencia doméstica de por medio, no vamos a tener simplemente una visión romántica, pero digamos, el niño tiene ciertas autonomías y uno lo ve, no solo por el uso de ese dinero, sino porque esa responsabilidad también le da pie a que el niño, digamos, utilice el tiempo de otro modo, ¿no? Como no acostumbra a los niños de clase media. Ahora, en la medida que estos gurises tienen esta responsabilidad, sienten estas autonomías, imaginemos cuando empiezan a crecer, entran a la adolescencia, sí, que es una etapa donde efectivamente uno como sujeto empieza a asumir más autonomía y responsabilidad, ¿no? En esa clase de edad que, otra vez, si estuviésemos hablando de las clases medias, sería claramente de formación o de ocio creativo, por decirlo de algún modo, y una edad donde uno es dependiente, más allá de todo lo que está asociado a las cualidades de la adolescencia. En este momento, para estos gurises, se hace realmente dificultoso porque ya no les dan por el aspecto. Entonces, sí, y retomando la primera pregunta, desde ese punto de vista uno podría decir, sí, sería preferible darle a un gurí más grande, ¿sí?, que a un niño, ¿sí?, sociológicamente hablando. Ahora, esto no implica que cuando uno, digamos, modifica cualquier sistema social, van a haber efectos y consecuencias. Es decir, la segunda pregunta sería, si nosotros no le damos una moneda a un niño, ¿sí?, ¿efectivamente estaríamos cambiando esa condición de vida? Es decir, la condición de vida familiar que lo está de algún modo emplazando a ese gurí, ¿o lo tendríamos en los ómnibus cantando, vendiendo curitas, cantando, lo que fuera? Digo, bueno, eso sería hacer futurología, pero yo entiendo, digamos, el espíritu de esa petición, que tiene razones sociológicas. No sé qué efectos tendría a mediano plazo. De seguro que fortalecer toda la malla de protección social para este tipo de realidades sería mucho más útil para evitar estas trayectorias. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, sí, eso podría afirmarse. No quiere decir que haya un efecto destino en términos de un determinismo, ¿no? Pero sí, claramente aumentan las probabilidades que no pudiendo conseguir la plata de modo informal pero legal, puedan verse en circunstancias de mayor vulnerabilidad, caer en circunstancias del orden de la infracción o el delito.
Tenemos que hacer una tanda, le dejo planteada una pregunta, ¿no? Porque el Estado, al contrario de lo que uno piensa, está presente, ¿no? Ustedes lo plantean. Y seguramente está presente, primero que nada, a través del Ministerio del Interior, ¿no? A través de la policía, que es el que trata directamente. Y después atrás seguramente vengan los otros programas estatales que buscan solucionarle la vida a esta gente. Pero bueno, sobre la interacción entre esta gente y la policía, charlamos después de la tarde. Seguimos charlando con Ricardo Fraiman y Marcelo Rosal a propósito de este libro titulado De calles, trancas y botones, una etnografía sobre violencia, solidaridad y pobreza urbana. Bueno, íbamos hablando de todo un poco. Tocó el turno de ver, aparte de ustedes, el Estado, cómo se contacta con esta gente. Y decíamos, bueno, la policía es el primer referente, ¿no?
Bueno, yo no sé si la policía es el primer referente, ¿no? Si habláramos de referente...
Bueno, capaz que sí. Referente no sería el término, ¿no? Pero claro. El que está en la primera línea.
Sí, la policía tiene una distribución territorial muy importante, ¿no? Con lo cual, la representación de esa institución en territorio es siempre muy representativa, valga la redundancia.
Según
ahora
aparece en el libro, a muchos de estos muchachos se le encarga, la policía se encarga de decirle los buenos días, ¿no? Son los encargados de ir a despertarlos.
Sí, sí, y los trata a diario la policía, ¿no? Lo que ocurre es que la pregunta que dejaste picando en el bloque anterior es interesante porque abre, digamos, la discusión sobre las intervenciones del Estado, ¿no? Es decir, es cierto que muchas veces la policía, digamos, tiene intervenciones del orden de lo represivo con estos gurises, ¿sí? Cuando hacen alguna macana o los pescan infragante y delito, etcétera. También es cierto que muchas veces son los primeros que llegar a asistirlos. Cuando hay una crisis de consumo de pasta base, muchas veces llegan incluso antes que salud pública, ¿no es cierto? Entonces, es interesante ver, porque hay una discusión interesante que dar respecto a cómo deben problematizarse estos asuntos, sí, y cómo, digamos, proteger los derechos de estos gurises en los casos que haya que hacerlos e intervenir con ellos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay horarios donde efectivamente lo único que hay es el brazo derecho del Estado, siguiendo un sociólogo francés muy conocido, Pierre Bourdieu, y hablando metafóricamente, ¿no? Durante la noche, sí, básicamente es la policía que está con presencia en el Estado. O sea, por ejemplo, los equipos de INAU ya se retiraron, sí, los liceos y escuelas ya cerraron, sí. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez haya hasta que pensar que en ciertos horarios la vulnerabilidad de estos gurises y la vulneración de derechos crece, ¿sí? Por ejemplo, lo veíamos en la Ciudad Vieja con estos gurises que, por estar en la calle en altas horas de la noche, quedaban más expuestos a la explotación sexual infantil, el consumo de drogas pesadas, etcétera, ¿no? Entonces quizás tengamos que pensar mecanismos de protección social que extiendan su horario para poder cubrirlos. Pero también hay que creer que que muchas veces ese brazo izquierdo, por ejemplo la educación, se comporta como brazo derecho. Es decir, ¿qué hace un director de un centro educativo cuando pide, por ejemplo, un servicio de vigilancia 222 para el liceo? ¿Sí? De alguna manera está cubriendo esas circunstancias de seguridad y está diagnosticando un problema, que vaya a saber si es de convivencia o vaya a saber de qué tipo, ¿sí? Diagnosticándolo, digo, el director, como un problema de seguridad. ¿Sí? Uh-huh.
¿Cómo se vive la sexualidad en la calle?
Sí, la sexualidad en la calle es algo que contamos ahí a partir de nuestras observaciones, ¿no? Nosotros lo que más nos impresionó es lo ponemos ahí como alteridad cultural, no, corporal. Uh-huh. Como alteridad, porque la antropología en general, su tradición es la alteridad cultural. Vos llegás a un lugar donde hay otros conceptos sobre la familia, sobre las formas de vida en general, y formas de vida muy distintas, y también técnicas corporales distintas. Pero acá tenemos un caso donde hay personas que tienen conceptos muy parecidos a los nuestros, son hinchas de los mismos cuadros de fútbol que nosotros, están dentro de las mismas dinámicas de lo político, lo deportivo, están personas bastante informadas en general de lo que ocurre porque están en el centro de la ciudad. Saben los recitales, saben esto, saben a dónde ir a trabajar como cuidacoches, está en la misma que uno en cuanto a las dinámicas de la ciudad, en cuanto a las dinámicas deportivas y políticas, en algún sentido forman parte de nuestra misma cultura. Sin embargo, hay una fortísima alteridad con las personas que tenemos un techo, que tenemos un hogar, en el sentido de que cada día es distinto del otro. No sabes si vas a poder seguir durmiendo en el mismo lugar donde estabas, tenés que buscar de permanentemente cuidar tus pocos petates. Son circunstancias realmente complicadas, y la sexualidad también está sujeta a esas dinámicas, ¿no? Y en algunos casos, evidentemente, puede significar una ayuda para la provisión económica, que no es en todos los casos, pero la vida en la calle puede ser tan dura como lo relatamos en uno de los de los capítulos de, en el caso del centro, ¿no? Y estas circunstancias de tener, para un vecino puede airadamente decir, no, porque tenés personas que tienen relaciones en la calle. Sí, sí, claro, gente que al vivir en la calle hace cosas que se hacen habitualmente en el hogar, en la calle. Y esto también es parte de esa circunstancia de fortísima alteridad corporal, ¿no? El cuerpo que está siendo cotidianamente relacionado a vivir sin techo, sin hogar, en esas circunstancias de extrema vulnerabilidad, riesgo, dificultades de la vida cotidiana.
Todos escuchamos en algún momento el cuento, ¿no? Mito para muchos, ¿no? Pero capaz que ustedes pueden decir que no es un mito, de esas personas que iban en un auto y vidrios polarizados y bajaban niños, ¿no? Que los llevaban a trabajar a tal o cual lado, ¿no? ¿Existe algo de eso, algo de mayores haciendo trabajar a menores y quedándose con una parte de los ingresos o hacerlos pedir?
Mira, es una buena pregunta porque nos recuerda aclarar algo, ¿no? Que creo que es una noticia bastante saludable. Y es, en el periodo que nosotros hicimos campo, que fueron varios meses, nos encontramos con la grata sorpresa de que en el centro de Montevideo, al menos, los niños escasean viviendo en la calle, ¿sí? Más bien tenemos una población que es juvenil, de más de 18 años. ¿Sí? Y en cambio lo que nos encontrábamos eran gurises, chicos, niños, sí, en la ciudad vieja, y más en una modalidad de vivir en un hogar y ser parte de ese sustento, sino el principal sustento, ¿no? Entonces eran niños que iban a la escuela, ¿sí? A la mañana, que por el mediodía en el mercado del puerto conseguían hacer la plata, hacer la moneda, como ellos dicen, y por la tarde de pronto iban a algún centro INAU, en algún caso a la escuelita, que es un centro que hay de calle comunitaria, y por las tardes, noches, uno los podía llegar a ver algunos, ¿no? Desde ese punto de vista uno podría decir, bueno, hay una responsabilidad adulta, sí, claro, de sus padres o de la persona que esté encargado como adulto de ellos. Después uno puede ver algunos gurises que entrando en la adolescencia podían ser de algún modo vulnerables a la explotación sexual infantil y adolescente, ¿no? Y ahí el entramado es mucho más complejo, no es algo que hayamos podido indagar con sistematicidad como para llegar a conclusiones. Sí, el barrio habla de eso, sí, los propios gurises hacen referencia a este tipo de cuestiones, sí, hay técnicos de INAU que están muy preocupados por estas temas y coordinando acciones con la policía, sí, porque otra vez volviendo a la pregunta anterior, es decir, hay muchas formas en las cuales hoy se está articulando con distintas agencias del Estado para tratar de dar solución a los problemas de esta población, ¿no es cierto?
Bien, pero digamos que una organización de un adulto con niños no encontraron, ni nada por el estilo.
No, en absoluto. Los niños sí, por una entrevista que tuvimos con un niño, que lo conocimos cuando era un niño muy chiquito, lo entrevistábamos, estuvimos varias veces con él en la calle, y después lo volvimos a encontrar, pero esta vez detenido en un centro de INAU. Ya había cumplido los 13 años, porque en Uruguay hay imputabilidad penal desde los 13 años, y estaba detenido en un centro por haber cometido un delito, una rapiña. Y él le preguntamos, ¿y qué hay en la calle? ¿Qué hay? Porque ahí pudimos hablar más tranquilos que lo que hablábamos cuando estábamos en la calle, donde estábamos en otra dinámica. Y me dijo, bueno, en la calle tenés a los violetas que quieren abusar de vos. Te tenés que manejar con ellos. Tenés a gente que está de viva. Tenés a la policía, nos contaba uno, y ahí sí contaba dinámicas de abuso, que las hubiera sufrido, pero sí como que hay gente que es abusiva en relación a los niños que viven en la calle. Evidentemente estar en la calle es una situación de altísimo riesgo, que solo puede compararse a cuando un niño está directamente, de algún modo, secuestrado en algún lugar por otros que lo hacen trabajar. En circunstancias, por ejemplo, en algún achique, por ejemplo, en algún edificio céntrico donde se dedicarían a actividades de venta de drogas y tal, y habría niños y adolescentes, pero ahí uno no sabe, están secuestrados. El tema de la voluntad en sujetos tan vulnerables es bastante relativo, es algo que en el libro lo atendemos. Muchas veces los programas atendiendo a los derechos del niño apelan mucho a la voluntad del niño y del adolescente, lo cual en un punto está bien, pero al mismo tiempo es algo que hay que relativizar. Podemos ejercer muy tranquilamente nuestra voluntad cuando estamos ante una vulnerabilidad tan extrema, ¿no? Es una pregunta que bien vale hacerse. Porque la contraparte de esa consideración supuesta de derechos es decir, ah, no, porque están robando porque quieren, no. Las cosas me parece que, desde una circunstancia de decisiones públicas, desde el Estado, además, deben hacerse de un modo reflexivo. El libro quiere ser un aporte en ese sentido, ¿no?
El subsecretario Jorge Vázquez, cuando en la presentación del libro, según aparece por lo pronto registrado en El Observador, señaló que la idea era que parte de la idea del libro era que los policías tuvieran, digamos, una visión más antropológica que policial a la hora de hacer su accionar con respecto a estas personas con las que le toca trabajar todos los días. ¿Ustedes dónde señalarían los principales aspectos a mejorar o antropologizar de esa visión de los policías?
Una cosita, hay policías que desde su sensibilidad personal y por los propios dispositivos con los que trabajan, porque, por ejemplo, los policías comunitarios, y hay un par de entrevistas donde eso se marca muy claro, tienen una visión de respeto por el otro, que eso vendría a ser esta visión antropológica que seguramente habla el subsecretario. No quiere decir que tienen que ser antropólogos, quiere decir que tienen que tener una consideración por el lugar del otro. Yo creo que todo servidor público, no solo los policías, todo servidor público tiene que tener una consideración especial por el otro en cualquier circunstancia de su servicio. Porque lo está financiando, para empezar, el contribuyente. Entonces, todo ciudadano que se dedica al servicio público, y los policías entre ellos, y por las circunstancias delicadas en las que trabajan determinadas profesiones, policías, médicos, todo el personal de salud, deben tener una especial consideración por el otro. Y este libro sí apunta en ese sentido, pero vimos que hay funcionarios que sí lo hacen. Como hay funcionarios que dicen, oh, piche mierda, te voy a embagallar, hay otros que dicen, bueno, muchachos, llegó la hora de levantarse porque acá hay un comercio, tiene que abrir, y negocian y llevan adelante una gestión que permite minimizar la violencia, que eso es lo que hacen los estados modernos, civilizados, minimizan en las relaciones sociales la violencia, que eso es el proceso de civilización. En tal sentido, nosotros también vimos que hay funcionarios de INAU, de la policía, de diversos lugares del Estado, que trabajan con compromiso y que trabajan con esta visión de comprender las circunstancias del otro. Y eso no quiere decir que sean más débiles al ejercer su función. Es más, teníamos como un muchacho que nos había dicho, un joven que había tenido problemas con la ley, que había estado detenido, no solo en el país, sino también fuera. Y sin embargo, guardaba respeto y consideración por lo que este funcionario le decía. Tal vez era mucho más eficiente tener respeto por el otro que venir a tensionar una moralidad donde a mí nadie me pisa el poncho, porque acá somos todos uruguayos, a nadie nos gusta que nos venga a llevar de vivo ningún funcionario de ninguna especie, ni nadie. Y desafío a algún ciudadano uruguayo que haya ido al estadio, que no haya tenido alguna vez algún roce, si entiende que algún funcionario policial o de los que fuere lo trató de un modo diferente al que es debido. También hay que ver nuestras características culturales, esas que compartimos con el sujeto que está ahí en la circunstancia tan vulnerable de estar sobreviviendo en la calle, ¿no?
Bien. El Estado, ¿en qué otras cosas está presente a lo largo del día? ¿A dónde pueden ir estos niños y adolescentes, más allá de la escuela o hablan de la escuelita también, en la noche? ¿A dónde pueden ir? ¿Alguien los va a buscar y dice, vos, muchachos, vengan para acá? ¿O ya ese trabajo no se hace?
A ver, en horarios más vespertinos y cercanos a la noche, son los que ya se llaman proyectos de calle extrema del INAU, los que, digamos, de algún modo los protegen. Pero sí, fuera de esto, uno conoce, digamos, los horarios de funcionamiento de las oficinas del Estado. En general hay poca cosa, ¿no? Los servicios de emergencia de salud, la policía, como decíamos, el sistema educativo prácticamente cierra, ¿no? Y no hay mucha otra oferta que esto, ¿sí?
¿Y ellos pedían, o en las conversaciones decían, che, pero a nosotros nos falta un lugar donde achicar o no?
Mira, ahí las respuestas son variadas y a veces no condicen ciertamente con lo que ocurre, ¿no? Es decir, ejemplo de esto es la pregunta sobre el tratamiento de drogas, ¿no? La pregunta sobre el tratamiento de drogas tiene como dos opciones claras, ¿no? Aquellos que intervenciones como las de Remar, o sea, las que son de base religiosa y comunitaria, ¿sí? son eficaces, ¿no? De algún modo, porque achican, porque les sirve trabajar, porque les sirven que una arenga fuerte de valores y de un sentimiento comunitario les resulta eficaz para desintoxicarse.
Hay que colaborar con Remar. Viste que Remar está muy presente en los bondis, ¿no? Y la gente, yo no veo mucha gente que colabore con Remar. ¿Usted qué dice?
Bueno, es que ahí te voy a dar la segunda opción, que probablemente sea lo que le ocurra a la mayoría de la gente. Nosotros vivimos en un país que tiene mucha religiosidad popular, muy tapada, pero que tiene un imaginario muy laico, ¿sí? Entonces, la segunda versión plantea que lugares como Remar, en realidad, ¿sí? A mí no me interesa, ¿qué te dicen los gurises? A mí no me interesa la religión, ni Dios, ni ocho cuartos, a mí me están esquilmando porque me sacan el diezmo de mi esfuerzo, me explotan, y encima tengo que ir a vivir con un conjunto de gente que yo no sé si me interesa vivir, ¿no? Entonces, para ellos parece que lo que sirve es un tratamiento laico, como el que podría ofrecer el Portal Amarillo. ¿Sí? Ahora, yo creo que muchos de las personas que son resistentes a colaborar con Remar tienen en la cabeza esta opción más bien laica de la vida cotidiana y son muy sospechosos de estas organizaciones religiosas, ¿no?
¿Pero quieren igual, piden refugios o no? A la hora de...
Bueno, y respecto al refugio, sí, es muy ambiguo también el comportamiento, porque muchos de ellos te dicen, no, yo al refugio no me interesa ir, ¿no? Cuando uno intenta indagar por cuáles son las razones de estos planteos, que ahí te roban, que es violento, que no puedes estar tranquilo, que si uno consigue un poco más de una relación de más confianza, empiezan a aparecer argumentos que parecerían más verosímiles, que tienen que ver con la imposibilidad de ir, digamos, en estado alterado, o sea, bajo efectos del consumo, o de consumir, ¿no? O sea, porque esta es una de las pautas de comportamiento que se exigen para acceder a los refugios, ¿no? En la otra circunstancia, y que también te confiesan muchos, es que, bueno, en determinadas circunstancias quemaron, ¿no? Como dicen, entre comillas, es decir, se mandaron alguna ahí adentro, y entonces sí hay, de algún modo, para mantener la disciplina en los refugios, disciplina en el sentido de, bueno, usted está castigado, usted por 2 semanas no puede venir, o cosas por el estilo, ¿no? Pero hay una demanda, insisto, ambigua, porque algunos de ellos, sobre todo los que tienen problemas de consumo más agudo, no les interesa ir bajo esas reglas. Sí, entonces no existen refugios para estos gurises. Tal vez podría pensarse algún tipo de refugio en una lógica de disminución de riesgos, sí, que sea la etapa cero de comienzo de un tratamiento, ¿no es cierto? Es decir, en vez de decirle a ese gurí, vos así no entrás, entrarlo, hidratarlo, empezar a tratar de bajarle ese consumo, ir modificando, ¿no? En una lógica de disminución de riesgos, tal vez por una droga más blanda, ¿no? Hay mecanismos para esto de expertos en materia de estupefacientes y de tratamiento. Tal vez haya un déficit por ahí. No son poblaciones fáciles de tratar, ¿no es cierto?
Pero, en definitiva, ellos no encuentran esa posibilidad acá en Uruguay, digamos. O sea, ¿dónde es que falla entonces la rehabilitación? ¿Ese tipo de estrategias que estás definiendo no se practican acá?
Bueno, lo que pasa que tal vez nos faltó aclarar que en el caso de mayores de 18 años es muy distinto al caso de los menores de 18 años. De hecho, encontramos muchos mayores de 18 años con estas problemáticas. En el caso de los menores de 18 años pareciera que la atención, si bien los propios técnicos del INAU nos decían, no tiene que haber más, tenemos que tener más capacidad, más recursos en cuanto a la atención de problemas de adicciones y demás, es cierto que son menos y que los programas de calle extrema están muy cerca de ellos y buscan con estrategias muy personalizadas atenderlos. En el caso de los mayores de 18 años, ahí la cuestión es más difícil, porque si en el caso de los menores hay apelaciones a la voluntad, en el caso de los mayores hay casos que pudimos verlo directamente, un chico que estaba como castigado, digamos, y que estaba viviendo en la puerta de la central de refugios, acá abajo, cuadras, y claro, tenía una relación muy cotidiana con el refugio. Se había mandado macana, tenía consumo abusivo, había tenido problemas con funcionarios de allí y con otros, con otras personas que usan, usuarios del refugio. Entonces, le decía, no, pero tenés que ir al portal amarillo. Le decía, pero yo no estoy en condiciones de ir al portal amarillo. Ah, realmente, bueno, tal vez ahí hay que seguir afinando los dispositivos, por lo que tengo entendido, estas cosas se están pensando. No sé si ya habrá, porque me dio bastante tiempo de la investigación, ya hace varios meses que no estamos en la calle. Pero somos conscientes también de que se están pensando. Pero sí, hay fallas ahí con los, sobre todo varones mayores, jóvenes.